Bien. Bien, hermanos, buenos días, bueno, buenas tardes con todos. Estoy contento de estar aquí. Realmente IBC es una iglesia especial para nosotros y qué bueno escuchar que Bustamante está cumpliendo su tercer aniversario. El hermano Malek es gran amigo mío, comparto muchas cosas con él, entonces estoy contento por eso y que Dios esté bendiciendo también este ministerio, ¿no? Bueno, nos acompañan en esta mañana unos hermanos también de mi iglesia. Estamos contentos de estar realmente con ustedes. He compartido algunas cosas aquí y realmente es una bendición para mí poder estar aquí, ¿no? Gracias por la invitación. Vamos a continuar, hermanos, con la serie ¿Cómo cultivar un corazón agradecido? Esa es la serie de esta semana, ¿no? Es la serie que se está desarrollando. ¿Cómo cultivar un corazón agradecido? ¿Sí? Bueno, cuando estamos hablando de cultivar, estamos hablando de algo que tenemos que cuidar, ¿sí? Cuando nosotros sembramos algo para que crezca, lo tenemos que estar regando, cuidando, etc. Entonces, cuando estamos hablando de cultivar un corazón agradecido, estamos reconociendo una verdad. No siempre el corazón es agradecido. A veces nos olvidamos de agradecer. Por ejemplo, nosotros podemos ver el texto que vamos a estar estudiando en esta mañana de Romanos 8, del 28 al 30, donde el texto, por ejemplo, menciona que nosotros debemos estar confiados porque sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Y miren, es un texto bonito. Estamos ante un texto que es una de las promesas más bonitas de la Biblia, ¿ya? Este texto ha servido de consuelo para muchas personas cuando han estado en problemas, en dificultades. Este texto ha servido realmente bastante, es una promesa muy bonita. Entonces, cuando hablamos de darle gracias a Dios, uno podría decir, ¿cómo no le voy a dar gracias a Dios más bien de todas las cosas que nosotros tenemos gracias a Él? Sin embargo, en la realidad no siempre lo vemos de ese modo, porque a veces nos olvidamos nosotros de agradecer a Dios. Y justo el tema es cómo cultivar, porque a veces nos olvidamos de cultivar. Probablemente hemos sembrado la plantita para utilizar la imagen, pero nos olvidamos de su cuidado, de regar, de recordarnos estas cosas. Nosotros no somos los únicos culpables de esto. Por ejemplo, en el Salmo 103, versículo 2, dice: alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ojo con estas cosas. Salmo 141:6, por ejemplo, dice: aleluya, alabado sea el Señor, alaba alma mía al Señor. Si hemos notado algunas cosas en este texto, el salmista dice: no olvides. Y el Salmo 141 dice: alaba alma mía al Señor. ¿Qué es lo que nosotros, hermanos, vemos aquí? El salmista se está hablando a él mismo. Y no podemos decir que este está loco, ¿cómo se está hablando él mismo? No, él se está hablando a sí mismo porque se está haciendo recordar de que él necesita alabar a Dios. Y lo mismo que nosotros vemos en este salmo que acabo de leer, a veces, hermanos, nos pasa. Cuando nosotros llegamos a tener quizás cierta estabilidad, podemos tener ciertos dones, ciertas capacidades, ciertos talentos, ¿no? Es como que podemos vernos al espejo o mirar nuestras manos y decir: esto es gracias a mi trabajo, esto es gracias a lo que yo puedo hacer, yo soy el dueño de este talento, esto es lo que yo puedo hacer. Y a veces, cuando llegamos a cierta edad en la vida, nos olvidamos de agradecer a Dios. Tan solamente para que podamos nosotros ver que esto es real. En esta semana, hoy día estamos domingo, ¿no? Y los domingos son mis días favoritos, siempre. Miro a mis hermanos, estamos ahí adorando a Dios, alabándole. Son mis días favoritos. Siempre espero los domingos con ansias, ¿sí? Pero solo en esta semana, si nosotros hacemos una evaluación honesta, ¿ya? No sé si usted le ha dado gracias a Dios cada día de esta semana, solo de esta semana. Quizás los espirituales van a decir que yo sí doy gracias a Dios todos estos días. El lunes he dado gracias, el martes he dado gracias. Y por ahí uno que otro va a decir: yo soy como Daniel, quizás del Antiguo Testamento, que estoy dándole gracias a Dios y orando muchas veces, tres veces al día dándole gracias a Dios. Pero los que somos
honestos y miramos las cosas que nosotros tenemos en nuestras vidas, quizá no podríamos responder afirmativamente a esto. De repente, no hemos dado gracias a Dios. Ha pasado el lunes, el martes, el miércoles y nosotros no hemos dado gracias a Dios. De tal manera, hermanos, que es importante entonces que nosotros nos recordemos a nosotros mismos que necesitamos dar gracias a Dios, porque se nos olvida. Este texto muchas veces, hermanos, nos ayuda a ver que Dios tiene el control de nuestras vidas. Nosotros no podemos venir a este texto y decir, será para mí, y lo vamos a ver en unos minutos, que este texto es una gran promesa de Dios. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver en esta oportunidad es Romanos 8, del 28 al 30, y es el título del mensaje, es todo será para bien, ¿ya? Todo será para bien, ¿sí? Entonces, a pesar de que el título del mensaje es todo va a estar bien o todo será para bien, no siempre es así, parece, hermanos. Porque hay problemas que nosotros estamos pasando, dificultades en nuestras vidas, hay cosas que estamos cargando quizás en cierta imagen de mochila, estamos cargando cosas y decimos, todo será para bien. Pero el texto dice eso y a veces nosotros leemos el texto y dice, bueno, el texto dice eso, pero mi vida dice lo contrario. Parece que no estoy yendo muy bien. Dios dice una cosa, pero mi vida dice otra. Cuando decimos todo va a estar bien, por ejemplo, ¿cómo podríamos decir que todo va a estar bien cuando un familiar fallece? Alguien muy especial. Cuando viene la enfermedad a tocar la puerta de nuestra casa. Normalmente los jóvenes, como no se enferman casi de nada, hay algunos que sí, pero el joven pues goza de su juventud, mira sus manos sin arrugas, sin manchas de sol, no, está con toda la energía, puede salir a correr sin que después le den el cuerpo, y así entonces el joven mira estas cosas y dice, yo no pienso en la muerte o en la enfermedad, pero ¿qué pasa cuando la enfermedad toca la puerta de nuestra casa? Cuando el examen del médico no resulta lo que nosotros estábamos pensando o incluso aún orándole a Dios. Entonces, cuando todo va a estar bien, ¿cómo respondemos cuando las cosas parece que más bien no están bien? Como una enfermedad, el fallecimiento de alguien especial, la muerte de tu esposa o la pérdida de un hijo. Ahí las cosas son más difíciles. Lo que voy a buscar, hermanos, en esta mañana o en esta oportunidad con ustedes, es responder por qué podemos creer de que todas las cosas nos ayudan para bien. Y no estoy usando la palabra confiar, porque yo podría poner por qué podemos confiar en que todas las cosas nos ayudan a bien. Es que el problema es que a veces no confiamos. La palabra creer tiene más peso, implica más cosas. Dentro de esas está incluida la confianza. Pero en esta oportunidad quiero con ustedes ver por qué es que nosotros podemos creer que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces les voy a pedir que vayan a sus Biblias a Romanos 8, 28. ¿Sí? Si tienes una Biblia ahí, por favor busca Romanos 8, 28, del versículo 28 en adelante. ¿Ya? Romanos 8, 28 en adelante. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Bien? Hemos dicho al inicio lo siguiente, hermanos. Esta es una promesa muy especial. Es una de las más bonitas de la Biblia, honestamente. Sí, es una de las más bonitas que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Sin embargo, necesitamos nosotros ver esto, primer punto, la condición de la promesa. Es una promesa muy especial, como lo vamos a ver en unos minutos. Sin embargo, hay una condición. Pero el texto empieza diciendo, ahora bien, ojo con esta palabra, sabemos. Aquí nomás, muchos de nosotros estamos tropezando. Porque lo que nosotros vemos en el apóstol Pablo es de que él no titubea o está pensando si será cierto o no en algunas ocasiones. Él está reconociendo, él ya entiende estas cosas y a veces nosotros no entendemos muy bien esto. Él dice, ahora bien, sabemos, conozco, lo sé, lo he aceptado en mi vida. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien, pero ahí viene la primera condición, de quienes lo aman. De tal manera, iglesia, de que esta promesa, por supuesto, es muy bonita, pero no es para todos. No es para todos. ¿Todos aman a Dios? No. No todos aman a Dios. Dice aquí el texto, para quienes lo aman. Esta promesa es exclusivamente para los hijos de Dios. Y eso es una gran bendición, porque Dios nos pone en un grupo diferente. Nosotros tenemos una esperanza especial, no así el incrédulo, la persona que no tiene a Cristo en su corazón. Esta promesa especial solamente la tenemos nosotros, los que aman a Dios. Entonces, es una bendición ser amado por Dios, pero también es una bendición amar a Dios, porque los que aman a Dios son los que tienen estas promesas. Entonces, soy bendecido cuando Dios me ama, pero yo también soy bendecido cuando amo a Dios. Es algo de va y viene, va y viene. Como he mencionado, esta promesa no la tienen todos. Y este es uno de los motivos por los cuales nosotros debemos tener un corazón agradecido. Ante las dificultades, hermanos, el cristiano enfrenta los problemas totalmente diferente, o al menos se espera que nosotros debemos enfrentar los problemas totalmente diferente. Al contrario de otras personas, esperamos de que un cristiano no se ahogue en un vaso de agua, y si es que lo hace, que lo haga por unos segundos y después recapacite que Dios es más grande que su tormenta. Lo que nosotros vemos aquí es que son los que aman a Dios. Pero voy a desarrollar un poquito esta idea. Porque quizás alguien se pregunta, ¿cómo yo sé que amo a Dios? Es una buena pregunta, es una pregunta legítima. ¿Cómo yo sé que amo a Dios? Bien, el amor a Dios, hermanos, no solamente es decir, Dios te amo, Dios te amo, Dios te amo. Si nosotros lo decimos, no está mal. Probablemente hemos dado el primer paso, ¿sí? Nadie puede saber que lo amo a otro, o es más difícil de entender el amor hacia otro si es que yo no le digo que la amo. No, es como que yo viva con mi esposa y nunca le he dicho te amo. Ella va a dudar de mi amor. Es como que, ¿qué pasa aquí? No sé, ¿te has desenamorado de mí? Algo va a decir, ¿no? Entonces, el amar a Dios sí implica decir Dios te amo. Pero no queda ahí. Porque así como alguien busca el amor verbal, también busca muestras de ese amor. De igual modo, hermanos, para nuestra relación con Dios, los que aman a Dios sí le dicen Dios te amo. Está bien, muy perfecto, las personas que dicen esto. Pero el amor a Dios va un poquito más allá y es obediencia. Y vamos a dejar que la Biblia nos ayude a entender esto. Vayan a Juan 14:15 en sus Biblias. Juan 14:15, ¿sí? Juan 14:15. Miren lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Dice, si ustedes me aman, ¿ya? Juan 14:15, si ustedes me aman. Dice ahí, no sé si me pueden ayudar, ¿qué es lo que menciona? Obedecerán. ¿Quién no entiende la palabra obedecer? Es lo que me encanta de la simplicidad de la Biblia. En muchas ocasiones utiliza palabras que ni siquiera nosotros podemos estar discutiendo. Es obvio. Lo que nos está mandando aquí es obvio. Dice, obedecerán mis mandamientos. Hermanos, esto no es Éxodo 20. Esto es la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a obedecer sus mandamientos. Amar a Dios, entonces, implica desear a Dios con todo lo que nosotros podamos. Eso es el amar a Dios. No solamente es decir Dios te amo, está bien si lo decimos, pero el amor a Dios se complementa también a través de actos, compromisos, hechos, etcétera, etcétera, etcétera. El Salmo 63:1 dice, mi alma tiene sed de ti. Lo que podemos ver aquí es que este hombre anhela a Dios. Y está mostrando algo especial, porque la vida espiritual se puede secar. Se puede secar. Y hay cristianos amargados que no quieren vivir su vida cristiana. Hay cristianos que están pensando si es que vale la pena seguir o no, porque la vida espiritual se puede secar. Y lo que dice aquí el Salmo 63:1 es que mi alma tiene sed de Dios. Él desea a Dios tanto como cuando una persona deja de tomar agua mucho tiempo, necesita agua para hidratarse, con esa misma intensidad, el salmista dice aquí, mi alma tiene sed de ti. Entonces, con esto, hermanos, podemos nosotros entender un poquito más de qué cosa es amar a Dios. Pero por ahí, pues no, de repente podemos estar pensando, ¿qué beneficio me da esto? ¿No? ¿Qué beneficio me da esto? Los que aman a Dios y buscan amar a Dios tienen paz, tienen esperanza, tienen muchas otras cosas que las personas que no aman a Dios no tienen. Se espera, ¿no?, que el cristiano viva con una conciencia limpia porque Dios se la ha limpiado. Y si es que nosotros hemos cometido alguna falta, tenemos el acceso, dice el libro de Hebreos, a acercarnos al trono de la gracia y pedir gracia para el oportuno socorro. El amar a Dios nos trae conciencia limpia. Esto, hermanos, es algo que no se puede encontrar así nomás. No se puede encontrar así nomás. Las personas hasta incluso a veces van a brujos para que se hagan limpiezas de algo que no pueden hacer. No hay nada en este mundo que trabaje a un nivel tan profundo como el alma. No podemos ir a una farmacia y decir, señorita, me duele el corazón, pero no el órgano, el otro corazón. ¿Tiene usted una pastilla para que me perdonen mis pecados? No se puede. No podemos ir a un mall a comprar toda una parada de ropa para que nos limpie nuestros pecados y Dios nos mire con vestiduras de justicia. Eso no se puede. No hay nada en este mundo que trabaje a un nivel tan profundo como la Biblia lo hace para darnos tranquilidad, una conciencia limpia. Esto, hermanos, es amar a Dios. Salmo 119, 165. Ya Salmo 119, 165 dice, los que aman tu ley, su palabra, sus mandamientos, ¿no?, disfrutan de gran bienestar. ¿Se dan cuenta? Dice, disfruta de gran bienestar y nada los hace tropezar. Esa es la condición que nosotros miramos en este texto. Los que aman a Dios. Pero tenemos buenas noticias, porque si usted es cristiano, usted ya pasó el requisito. Si usted es cristiano, ya pasó esas cosas. Usted, se supone, esperamos, que ama a Dios y su sed espiritual siempre está creciendo. Cuando amamos a Dios de esta manera, es más fácil aceptar sus propósitos en nuestras vidas. Entonces, en primer lugar, nosotros podemos ver su condición y miramos, ¿esta promesa es para todos? Bueno, no. El incrédulo no. Y qué pena. Pero sí para usted. Dice, ¿cómo puedo saber que esta promesa es para mí si es que yo estoy amando a Dios? Y como dije, ya hemos pasado esta prueba si es que nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Entonces, vamos a pasar al segundo punto porque el texto se hace bien interesante. Miren otra vez Romanos 8:28. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas. Si está bien para usted subrayar su Biblia, hágalo ya. Si no, no se preocupe. Dice, todas las cosas para el bien. ¿Ya? Dios dispone todas las cosas para el bien. El segundo punto es el alcance de la promesa. Y aquí el texto se hace bien interesante, bien intenso también, dependiendo de cada uno de nosotros. Lo que estamos viendo aquí es de que todo es todo. No es una parte del todo. No así, por ejemplo, los incrédulos no pueden reclamar esta promesa para ellos. A las justas, una partecita del todo les ayudará para bien. Escasamente tendrán victorias y tristemente en sus victorias enorgullecerán tanto que ni siquiera van a considerar a Dios. Pero nosotros los cristianos, dice el texto, todas las cosas. Hermano, no hay nada que usted esté pensando que no está dentro de este texto. No importa cuán alto mire, está dentro de este texto. No importa cuán lejos alce su mirada, todo está dentro de este texto. No hay nada, una pizca que se le está escapando a Dios en este versículo. Es todo. Todas las cosas nos ayudan para bien. Dios es capaz de poder ayudarnos en todas las áreas de nuestras vidas. Pero como siempre, uno puede pensar, esto es falso optimismo. No, esto es falso optimismo. Esto es marketing barato. Tú puedes, tú todo lo puedes. Las frases de la disciplina. Yo te llevaré a donde tú nunca puedes llegar, ¿no? Atentamente, la disciplina, ¿ya? Esto no es una confianza tirada al aire. Esto no es un falso optimismo. Esto es Dios diciéndote su promesa. No hay área, hermanos, donde Dios no pueda trabajar en nuestras vidas. Pero vamos a seguir con esto. Cuando estamos hablando de todas las cosas, no tenemos muchos problemas, ¿sí? ¿Cuántos han tenido una semana bonita? A ver, ¿quién quiere levantar la mano? ¿Cuántos han tenido una semana bonita? ¿Ya? Amén, amén, amén. Amén, amén. Los demás no, ya quizás vamos a decir que he tenido un poquito de vergüenza para no levantar, ¿ya? Entonces, tú has tenido una semana bonita. ¿Has tenido un año, el año pasado ha sido todo el año bonito? Si todo tu año ha sido bonito, llévame a vivir contigo, hermano. Ya necesito esa vida. Sí, necesito esa vida. Miren, es más fácil para nosotros aceptar todo lo bueno de Dios en nosotros. Me aceptan en la universidad, cuando entro al examen, cuando me aceptan en el trabajo, cuando encuentro el trabajo soñado, cuando me dan el aumento que tanto he buscado, cuando tengo el viaje al extranjero que tanto quería, cuando mi hijo saca la diploma, yo no sé. Es más fácil y natural para nosotros aceptar las cosas buenas que Dios permite en nuestras vidas, pero ojo aquí, es antinatural que alguien quiera aceptar las cosas malas. Esto es antinatural. Y normalmente nosotros lo miramos en las personas que no tienen a Dios. Pero ahí viene el desafío del cristianismo. Porque uno lee la Biblia y Dios dice, o Jesús menciona en los evangelios, bendice al que te maldice. Qué difícil. Es fácil bendecir al que me cae bien. Es difícil bendecir al que me cae mal. Es fácil darle gracias a Dios cuando todo me va bien. Es fácil empuñar mis manos contra el cielo reclamándole a Dios cuando las cosas me van mal. Hermanos, esto es antinatural. Pero este texto, como muchas otras cosas del cristianismo, y es una de las cosas que me encanta de ser cristiano, nos cambia el cassette, nos resetea el cassette. Este texto nos hace ver la vida totalmente distinta, porque podemos agradecer por las cosas buenas y también por las malas. No así los que no tienen a Dios. El que no tiene a Dios, ¿a quién va a agradecer? El que no tiene a Dios es más fácil que maldiga. Pero este texto nos cambia nuestra cosmovisión, la forma en que miramos el mundo, nos cambia la forma en que nosotros miramos las pruebas en nuestras vidas. Porque hemos dicho que cuando todo va bien es fácil decir gracias Dios. Pero cuando todo va mal, y también estas cosas están en este texto, es difícil decir gracias Dios. Sin embargo, hermanos, todo es todo. Lo malo también. ¿Y cómo nosotros podemos entender estas cosas? Miren el Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, versículo 71. ¿Sí? Miren este texto. Salmo 119, versículo 71. Dice, me hizo bien haber sido afligido. Así llegué a conocer, a veces no hay otra manera, así llegué a conocer tus decretos. Hermanos, nuevamente repito esta idea para que nosotros lo tengamos bien claro. Es fácil agradecer y estar contento con Dios cuando las cosas van bien, pero se requiere madurez y coraje para ser agradecido cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Por eso es que el cristiano tiene que vivir una vida con un coraje especial para enfrentar estas cosas. A veces las cosas malas nos ayudan más que las cosas buenas. Debemos dar gracias a Dios por las puertas abiertas. Amén. ¿Ya? Damos gracias a Dios por las puertas abiertas. Pero también debemos dar gracias a Dios por las puertas cerradas. Hermano, en mi vida muchas veces Dios me ha cerrado la puerta en la cara. Y hasta quizás mi nariz está chueca por eso. ¿Ya? Muchas veces Dios me ha cerrado la puerta en la cara. He orado tanto por algo. Me he despertado tan temprano muchas veces para orar por algo. He estado pidiéndole a Dios. Hasta incluso yo decía, Señor, yo te sirvo. ¿Por qué es que no tengo estas cosas? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a estar cuestionando este texto. Pero en el tiempo, hermanos, le doy gracias a Dios por esa puerta cerrada. Porque en todo caso, ¿dónde hubiera estado yo? Debemos darle gracias a Dios por las puertas abiertas, pero también por las puertas cerradas. Debemos darle gracias a Dios por sus sís a nuestras oraciones y también debemos darle gracias a Dios por los nos a nuestras oraciones. Uno de los autores que me gusta, A.W. Tozer, él dice sobre la oración esto. Él dice, debemos dar gracias a Dios porque muchas veces no ha contestado nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque a veces nuestras oraciones son muy caprichosas. A veces nuestras oraciones tienen tanto de nosotros y nada de Dios. Y usamos al final la fórmula mágica, en el nombre de Jesús. ¿No? A veces, o muchas veces, hermanos, en realidad, los nos de Dios, las puertas cerradas de Dios, o las cosas malas en nuestras vidas, nos han ayudado a madurar más y a la larga nosotros le damos gracias a Dios. Quiero contarles un testimonio, y esto yo lo he aprendido en mi propia vida, y me parece que lo he visto en muchas otras también. Un no, no es bonito, ¿no? No es bonito. Un no te molesta a veces. Y yo he visto esto. Cuando Dios me dice no, yo me enojo. Y puedo estar, no, oh, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Pero en el tiempo, ¿no? Pasan los años y vuelvo a pensar en esa oportunidad y le digo, Dios, gracias porque no he tenido eso. Gracias por ese no. Es lo mismo que cocinar una torta en el horno. ¿Qué pasa, hermanos? Si es que yo pongo todos mis ingredientes, la harina especial, para que salga mi tortita bonita y yo malogro eso y lo saco antes de tiempo, ¿sale una torta agradable? Quizás va a hacerte daño al estómago, ¿no? Del mismo modo, muchas veces nosotros no dejamos cocinar lo que Dios quiere cocinar en nuestras vidas. Porque estamos abriendo la puerta del horno rápido y decimos, no, hay mucho calor, lo voy a sacar. Y nos apuramos en hacer estas cosas y estamos buscando a veces nuestros caprichos y no lo que Dios quiere hacer. Dios está con el ojo en el termostato y su otra mano en la puerta del horno. Nunca dejará que nosotros derramamos una lágrima sin propósito. Dios nunca nos va a permitir que nosotros estemos pasando por algo sin propósito alguno. Las cosas buenas nos ayudan, pero también nos ayudan las cosas malas. Bueno, a pesar de todo lo que yo acabo de decir, quizás alguien puede pensar, no, todavía no lo acepto, porque hay muchas cosas que están pasando en mi vida. Hermano, tú estás sentado ahorita en una silla y quizás estás pasando problemas. Sabes que no necesito ser profeta para yo decir que alguien está pasando problemas aquí. Lo más seguro es que sí. Y quizás has salido de uno. O quizás vas a entrar a uno más adelante. ¿Sí? Quizás alguien está pensando, pero no puedo todavía considerar este texto en mi vida. Quiero leerte lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 2:4. Romanos 2:4 dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios? De su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Hermanos, Dios obra para bien en todo lo que pasa en nuestras vidas. Quiero contarles, por ejemplo, hay algunas cosas que me gustan en mi vida, mis hobbies, ¿no? Por ejemplo, me gusta nadar, ¿no? Me gusta nadar bastante. Me canso más caminando que nadando, por ejemplo. Puedo nadar horas, no me canso. Me da una sensación de libertad el agua. Otra cosa que me gusta hacer es leer, ¿no? Leer, me gusta bastante leer. Entonces no gasto mucha plata en mis hobbies, ¿no? Otra cosa que me gusta es tocar a veces un instrumento. Y ahora me gusta la bicicleta. Bueno, me gusta la bicicleta, pero ya sería en cuarto, quinto lugar. Antes, cuando yo era más jovencito, ¿no? Y algunos en la salida me dijeron, oh, qué joven es usted, gracias, hermano. En otro lado me dicen que no soy tan joven. Ya, gracias por los elogios. Pero cuando era más joven, en todo caso, mi deporte favorito era la bicicleta. Amaba la bicicleta. Hice muchas cosas para tener una buena bicicleta. Y gracias a Dios, creo que sí. A mí me gustaba el downhill en bicicleta. Es un deporte extremo, de mucha adrenalina, donde saltas. Alguito de una idea para que podamos entender esto, es como parecido a la BMX, pero en bicicleta montañera, ¿no? A mí me gustaba competir, quería yo en mi tiempo estar entre el podium de primera, tercer puesto en Arequipa, ¿no? Competitivo, joven, celo, apasionado por estas cosas, yo quería estar pues en el podium. Mi meta era podium, ¿no? Primero, segundo, tercer puesto. Entonces entrenaba, salía, hacía muchas cosas. Y en una ocasión yo empecé iba a ver una competencia de downhill donde vinieron de distintos lugares del Perú y países. Y estábamos haciendo el entrenamiento. Yo, como arequipeño, ¿no? Aquí quizás hay limeños, ¿no? Ya, pero yo como arequipeño quería dejar Arequipa bien, ¿no? Porque habían venido de otros lugares, de Chile, de Cusco, de muchos otros lugares. Y yo, con mi team, quería dejar Arequipa bien. Y lo estaba haciendo. En mi categoría lo estaba haciendo y estaba ganándoles a todos en los previos para la competencia. La última vuelta, hermanos, la última vuelta que iba a hacer, quería volver a ganar y había un salto más o menos de unos 3, 4 metros de altura. Para que podamos graficarlo, es como saltar de este techo aquí abajo. Sí se puede en bicicleta, ya, sí se puede. Entonces el salto era así, ¿no? Normal, yo lo saltaba. Todas las anteriores veces yo saltaba, boom, saltaba y era feliz cuando estaba en el aire, etc. Pero como estaba con tanta adrenalina y quería dejar el nombre del equipo en alto, en mi última vuelta salté y entré con mucha velocidad. Y si tenía que caer aquí, la última vuelta caí como por la mampara. Volé demasiado. Caí y me rompí muchos huesos, ¿ya? Estoy armado, ¿no? No les voy a decir todas las cosas que me he roto, pero lo más fuerte fue que me rompí mi brazo. Y me rompí mi brazo izquierdo. Y adivinen con qué mano escribo. Joven, sin usar tu mano, no puedes hacer nada. Un año en terapia. Me acuerdo que cuando yo quería extender mi ropa, tú estiras las dos manos. Pero yo hacía, sí, este brazo lo podía estirar, pero este estaba retenido por la cicatriz y los hilos que tenía aquí de la operación. Un año para que mi brazo esté así. Hermanos, mi vida era feliz antes. ¿Por qué tenía que estar un año en terapia sin usar mi brazo? No podía hacerlo. Me acuerdo que también me rompí mi clavícula. En ese tiempo no tenía carro, ¿no? Era muy jovencito y me tenía que usar el servicio público en la combi. Y a los que se han roto la clavícula o han visto que se rompen la clavícula, ¿cómo es el yeso? ¿No? Imagínense subir a la combi así. Era súper traumático. Sin embargo, ya no les voy a contar más roturas que tengo. Sin embargo, en ese tiempo, donde no podía hacer de mi vida lo que yo quería, no podía agarrar mi bicicleta y ser libre. No podía salir con libertad a la calle. Tenía miedo, no podía estirar mi brazo. Me acuerdo que yo estaba intentando escribir con mi mano, porque yo soy zurdo. Solo con los movimientos de los dedos estaba reventando la costura de lo que me habían cosido. Y en una me asusté, porque me voy a lavar y se había abierto un punto y miraba hasta mi hueso. Ya no les voy a decir más para los que quizás tienen asco. Y miraba y decía, no, voy a perder mi brazo, mamá. En ese año, hermanos, alguien me habló de Cristo. Yo antes no era cristiano. Yo vengo de una familia católica. Para mí Dios era un cuadro que estaba colgado en la sala de mi casa. Cuando yo me quería acercar a Dios, me iba a mi sala, me arrodillaba y le oraba, le rezaba el Padre Nuestro. Era todo lo que yo conocía de Dios. Pero cuando estaba haciendo mis terapias, una señora me habló de Dios. Y ahí es donde yo empecé a conocer el Evangelio. ¿Quién quiere romperse el brazo en esta mañana? Nadie, creo. Pero un mal, Dios lo convirtió para bien. Porque en eso yo he conocido el Evangelio y es la mejor cosa que he podido tener en mi vida hasta el día de hoy. Cuando la Biblia dice todas las cosas, son todas las cosas, las buenas y las malas. Dios siempre está obrando en nosotros. Y si usted está pensando que mi ejemplo no sirve de mucho para convencerlo, está en todo su derecho. Pero quiero citarle otros ejemplos en la Biblia. Daniel, en el Antiguo Testamento. ¿Quién quiere estar en un foso de leones? ¿Quién quiere estar en un horno de fuego que se calienta mucho más todavía para estos jóvenes? Nadie. Sin embargo, lo malo de Daniel, Dios lo convirtió para bien. Si no es suficiente para usted, le voy a citar el ejemplo de José. Sus hermanos lo maltratan y lo venden y lo querían incluso hasta matar. Sin embargo, de la vida de José se dice en Génesis 50 que lo que ellos planearon para mal, Dios lo convirtió para bien. Si el ejemplo de José es corto para usted, quiero hacerle una pregunta. ¿Jesús tuvo una vida fácil? No, tan triste que hasta sus hermanos no creían, o sus medios hermanos no creían en él. Sin embargo, ¿Jesús alguna vez se quejó de Dios? ¿Hay alguna evidencia, hermanos, ustedes que han leído su Biblia varias veces? ¿Hay alguna evidencia de que Jesús se quejó de Dios? Me parece que no hay. ¿Sí? Todas las cosas, aún las malas, Dios las redime. Confiar en esto es confiar que es mejor estar en su voluntad que en nuestra voluntad. Es mejor caminar en los caminos del Señor que estar creando nosotros nuestros propios caminos. Siempre, siempre, siempre que el hombre ha creado su camino, en lugar de un camino ha creado un laberinto. Y se ha cansado en encontrar la salida y ha renegado por las cosas que él mismo ha pensado. Pero siempre que nosotros estamos en los caminos del Señor, estamos agradecidos. Cuando las cosas van bien, pero también cuando las cosas van mal. Vamos a seguir en segundo lugar, ¿sí? En segundo lugar, ¿sí? Vamos a estar viendo, o en tercer lugar, ¿sí? Creo que es en tercer lugar, el alcance de la promesa en tercer lugar. La confianza de la promesa, ¿ya? La confianza de la promesa. Uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto, no? ¿Cómo yo entiendo este versículo aquí? A veces pareciera que realmente no está transformando algo en mi vida. Pero miren lo que dice Romanos 8, del 28 al 30. Dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Hay propósito en su sufrimiento? Sí, no lo digo yo, lo dice Dios. ¿Sí? Gracias a Dios que nosotros tenemos propósito, no los incrédulos, ellos hasta muy mayores en edad, viven aquí en esta tierra sin propósito alguno en su vida. Dice aquí, con su propósito 29, para los que Dios conoció de antemano también los predestinó, y aquí viene la idea, para ser transformados según la imagen de su Hijo. ¿Por qué es que paso tantas cosas, las buenas no me quejo Dios, pero por qué es que paso tantas cosas malas? Porque muchas veces estas cosas nos ayudan a madurar en nuestras vidas cristianas. El modelo a seguir no soy yo. El modelo a seguir es Jesucristo, el incomparable. Esa es la imagen que Dios está buscando formar en nuestras vidas, porque las cosas buenas nos ayudan para darle gracias, pero las cosas malas muchas veces es como esa lima que está quitando las impurezas del metal. Necesitamos que Dios lime nuestras vidas de tal manera que somos agradecidos cuando las cosas van bien, pero también somos agradecidos cuando las cosas van mal, porque ninguna lágrima que caiga de nuestros ojos no tendrá un propósito que entendemos o a veces no entendemos de Dios, pero confiamos en su voluntad. somos transformados a su imagen, porque esa es la mejor imagen que nosotros podemos tener. No imitamos a otra persona, porque el mejor ser humano que ha pisado este mundo es Jesucristo. Él nos ha enseñado a vivir bien la corta vida que nosotros tenemos aquí. Por eso es que, hermanos, nosotros podemos darle gracias a Dios, porque su promesa es para nosotros. El alcance que tiene esta promesa, ni nosotros mismos lo podemos comprender muchas veces. Y quizás, hermano, usted está luchando con algunas cosas y hay alguien que le entiende mejor que yo, y ese es Dios. Y hay alguien que obra mejor que yo, y ese es Dios. Y hay alguien que sabe todas las cosas mejor que yo, y ese es Dios. Hebreos dice, tenemos un sumo sacerdote que entiende y se compadece de todas nuestras necesidades. Hermanos, ese es Dios. Por eso es que nosotros debemos darle gracias a Él. El último texto, Mateo 11:29, dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí. Aprender de Él es la misma forma en la que nosotros vemos en Romanos 8:29, transformados a la imagen de su Hijo. Esto es, queridos hermanos, Dios nos está ayudando en cada área en nuestras vidas para el bien de nosotros. No hay otra cosa, no hay algo que se le escape a Dios. Quizás cuando el examen del médico no salió muy bien, hay un propósito por esto. Hay un propósito que quizás no lo entendemos ahora, pero lo vamos a entender más adelante. Yo pregunté hace un ratito, si usted cree que este texto no le funciona en su vida, está bien, tiene usted el derecho de tener un pensamiento así. Pero yo quiero que usted plantee esto. Si para usted este texto no tiene sentido, muéstreme algo mejor. Si para usted este texto no tiene peso en su vida, bueno, está bien, pero veamos qué nos puede ofrecer el mundo que sea mejor que Romanos 8:29. ¿Hay algo que esté por encima de la sabiduría de Dios? Somos libres de pensar, pero cuestionemos qué hay mejor que esta promesa de Romanos 8:29. ¿Qué autor, qué líder, qué filósofo puede ofrecer un sistema de pensamiento que ofrece tantas cosas como Romanos 8:29? Me parece, hermanos, que no hay nada, porque Dios es un buen pagador y Él cuida todo de nosotros, siendo cosas que nos gusten y a veces que no. Quiero terminar el mensaje con algunas cosas. Quizás usted está buscando una aplicación para su vida de todo lo que nosotros hemos hablado, y estamos buscando que usted pueda entender todas las razones por las que nosotros podemos agradecer a Dios. Pero aquí van algunas preguntas para usted a modo de aplicación. ¿Es usted una persona agradecida? ¿Es usted una persona agradecida? Quisiera preguntarle, ¿usted ama a Dios? Porque hemos visto que estas promesas son para los que aman a Dios. ¿Usted ama a Dios? ¿O a veces necesita Él recordarle como Jesús a Pedro y preguntarle 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Quisiera preguntarle en esta mañana, ¿de qué manera usted busca agradecerle a Dios constantemente de las cosas que Él está haciendo? Porque si hay personas bendecidas en este mundo, somos nosotros. Amén. No hay más bendición de la que Dios nos puede dar a nosotros. Todas las cosas, hermanos, nos ayudan a bien. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver algunas cosas de las aplicaciones que hemos podido ver. Si ustedes lo pueden anotar, no hay ningún problema. Pero recuerden, no hay nada que pase en nuestras vidas que sea para bien de nosotros, aun cuando no lo entendamos. Seguramente en la eternidad tendremos suficientes motivos para darle gracias a Dios por todos los nos, por todas las puertas cerradas y por todas las cosas que han pasado en nuestras vidas. Pero tenemos un propósito. Vamos a orar. Cabezas inclinadas, ojos cerrados, vamos a orar. Y yo le pediría que usted abra su corazón a Dios en este momento. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu iglesia, por todos mis hermanos que están aquí. Ayúdanos, Dios, a entender este texto que hemos estudiado, pero sobre todo a aplicarlo en nuestras vidas. Señor, muchas veces nos olvidamos de darte las gracias. Hay cosas en nuestras vidas que se han vuelto rutina y pensamos que es gracias a nosotros, pero realmente es gracias a ti. Padre, ayúdanos a darte las gracias, aún en las cosas malas, porque hay muchos motivos por los cuales nosotros podemos darte gracias. Señor, guíanos siempre a tener un corazón agradecido. Ahí, hermanos, mientras todos estamos orando, cabezas inclinadas, ojos cerrados, ¿por qué no le das gracias a Dios por tu salvación? ¿Por qué no le das gracias a Dios porque ha cambiado tu vida? Quizás, ¿dónde estarías ahora, hermano? ¿Por qué no le das gracias a Dios porque Él ha salvado y cambiado tu vida? Este es un buen momento para reconocer y darle gracias a Dios por tu matrimonio. ¿Por qué no le das gracias a Dios por tu esposa, por tu esposo, por tu familia? Dale gracias a Dios por la salud que tienes. Y también, hermano, dale gracias a Dios por las pruebas que estás teniendo en tu vida, porque te pulirán mucho más que el oro. Padre, gracias por tu palabra, que nosotros confiemos sin dudar en las cosas que se presenten en nuestras vidas y que podamos entender con seguridad, como el apóstol: nosotros sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Que este texto resalte en nuestras vidas y que sea algo que recordemos esta semana que viene. Gracias, Padre, por todo lo bueno que eres. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, pastor.